Informativo Aru.
¿Sigues cazando Pokémon o crees que el juego ha fracasado? ¿Qué pensaría Indiana Jones si le dijéramos que el Santo Grial tiene inscripciones medievales? Y poniéndonos más serios, ¿por qué hay personas que se inmolan por una causa? La investigación de las universidades españolas quiere dar respuesta a estas y otras preguntas que están al cabo de la calle. Quédate con nosotros la próxima media hora y te lo contamos. Escuchas Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. ¿Por qué hay personas dispuestas a sacrificarlo todo, incluso su propia vida, por una causa, por unos valores? Investigadores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia estudian las motivaciones profundas de las conductas extremas y radicales. Analizan los mecanismos psicológicos profundos que mueven a algunas personas a sacrificarse por su grupo. Maite Pérez de Albéniz y Beatriz Santamaría, Radio UNED.
El Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED desarrolla una relevante línea de investigación sobre los procesos psicológicos que subyacen a comportamientos extremos en diferentes contextos intergrupales. Son estudios pioneros en nuestro país que han desarrollado dos importantes teorías para explicar la predisposición de ciertas personas a darlo todo, a sacrificarse por un grupo: la teoría de la fusión de identidad y la teoría de los valores sagrados. Dirige este grupo de investigación Ángel Gómez Jiménez, profesor del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED.
Nuestro equipo de investigación se centra en investigar cuáles son aquellas causas o cuál es la naturaleza de los procesos que llevan a las personas a realizar comportamientos extremos. Con ese objetivo desarrollamos y creamos una teoría hace ya 8 años que lo que hace es tener en cuenta el solapamiento que existe entre la identidad personal de un individuo y la identidad con el grupo. Y lo que hemos encontrado es que aquellas personas que están fusionadas con su grupo, que tienen una sensación de unión visceral con el grupo, están dispuestos a luchar y morir por el grupo. Hemos investigado esto en distintos contextos, siempre a nivel de laboratorio, y hemos encontrado el mismo resultado, y es que es independiente de la identificación con un grupo y lleva a las personas a realizar comportamientos extremos independientemente del contexto, sea un contexto deportivo, un contexto de cualquier tipo de relación intergrupal. Y a raíz de este tipo de procesos también hemos investigado otro fenómeno que está relacionado con el extremismo y que va más allá de la identidad, que es la vinculación que tiene un individuo con una causa o con un valor. Hemos desarrollado a tal fin el modelo de los valores sagrados y hemos investigado lo que nosotros denominamos el actor devoto, que es una persona que está fusionada con un grupo y además tiene un valor sagrado por el cual estaría dispuesto a sacrificar cualquier cosa, incluso su familia.
Las teorías desarrolladas en laboratorio por el profesor de la UNED, Ángel Gómez, y sus colaboradores se han aplicado sobre el terreno en una investigación realizada en colaboración con el grupo internacional Artis Research. El estudio se realizó en Irak con 56 combatientes que luchaban contra el Daesh. Los resultados de este estudio han sido publicados en la prestigiosa revista científica Nature.
Pokémon GO revolucionó el mundo de los videojuegos, pero la propuesta de realidad aumentada, que llegó a todos los públicos e interactuó en su vida cotidiana, tuvo una vida muy corta. Una investigación de la Universidad Jaume I de Castellón ha revelado las claves del fracaso de Pokémon GO tras revolucionar el mundo de los videojuegos. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
Liderado por el profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UGI e investigador del Grupo Itaca, Aarón Rodríguez, el estudio hace una radiografía de los usuarios de esta propuesta lúdica de realidad aumentada y muestra que la falta de interactividad favoreció la decadencia de este videojuego. Aarón Rodríguez.
Las dinámicas de juego se agotaban rapidísimamente porque, pese a tratarse de un formato muy novedoso y haber llegado a un público muy amplio, el videojugador notaba que se le agotaba enseguida lo que podía hacer con ese juego. Y además era muy fácil detectar cómo todos los jugadores sabían lo que querían hacer, tenían muy claras las dinámicas a las que querían participar, pero la compañía en ningún momento respondió a esa necesidad de interactuar más. Al final la gente lo que quería era intercambiar Pokémon, luchar entre ellos y hacer el juego todavía más comunitario. Y ahí fue donde la compañía, al frenar, fracasó.
La creación de comunidades muy fuertes o la integración de las ciudades en las dinámicas del videojuego fueron algunas de las características que popularizaron Pokémon GO en 2016. Aarón Rodríguez de nuevo.
Prácticamente se puede decir que no hubo otro videojuego más que Pokémon GO, porque había revolucionado la manera, primero, en la que nos relacionábamos tecnológicamente con las ciudades, con los hábitos de juego, con las mecánicas de juego dentro de la realidad aumentada, y segundo, porque había generado comunidades muy fuertes, tanto a nivel entre amigos, sociales, familiares, y se había alejado mucho de esa idea del videojugador que está en su casa con la consola o con el ordenador, aunque juegue en red con otros jugadores de todo el mundo. Esto, digamos, que lo que hacía era introducir una variable presencial y comunitaria dentro de la experiencia de juego.
Las conclusiones de este trabajo se han publicado en la revista Latina de Comunicación Social.
No sabemos qué pensaría Indiana Jones del hallazgo de Gabriel Songel, un investigador de la Universidad Politécnica de Valencia. Relaciona el Santo Grial con la Corona de Aragón y una inscripción medieval. Sarizorio, UPV Radio.
Un nuevo estudio del catedrático de la Universitat Politécnica de València, Gabriel Songel, vincula el Santo Cáliz de la Catedral de València con la Corona de Aragón. El trabajo toma como referencia la inscripción en árabe del Santo Cáliz. Gabriel Songel es quien ha liderado esta investigación.
Estamos hablando de desde 1090 y tantos, 1070 y tantos, hasta 1135 que cede Ramiro II. En ese arco de tiempo yo creo que se gestó todo el proceso del proyecto del Cáliz. La aportación que hemos hecho en este estudio es profundizar algo más en lo que ya se sabía, ¿no? Y en todo caso darle un sentido, además unitario, a todas esas simbologías, ¿no? Por ejemplo, a partir del entendimiento de la moneda, que entendemos que es un valor interesante, pues resulta que otros muchos signos que aparecen en el Cáliz están relacionados con personas y otro tipo de manifestaciones de la época, ¿no? Por ejemplo, de uno de los hijos de Sancho Ramírez fue Pedro I, que firmaba en árabe. Era una transliteración de su nombre, pero con escritura árabe, lo cual nos relacionaría con lo que interpretábamos en la escritura, que podía ser de dos lenguas diferentes, podía ser una transliteración.
Extendiendo el estudio comparativo con otros objetos de la época, el análisis del profesor Songel repara en un signo identificador en las monedas que acuñaban los monarcas y que se repite en el Santo Cáliz.
El hallazgo más importante surge de la coincidencia de las monedas que acuñó Sancho Ramírez. Estamos hablando, por lo tanto, del siglo XI, y el extraordinario parecido en la estructura de lo que sería lo que en la moneda de Sancho Ramírez se conoce como el tronco de Jesé, es la estructura que se reproduce posteriormente en el Cáliz. Viene a coincidir la idea de acuñar moneda como idea de asentar una dinastía, que no solamente se traslada a la moneda, sino también a las reliquias que eran propias de la realeza.
Las dataciones cruzadas de las monedas, los documentos notariales y las pinturas indican que el cáliz pudo haberse compuesto tal y como lo conocemos en la actualidad, entre el reinado de Sancho Ramírez y los de sus hijos Pedro I, Alfonso I el Batallador y Ramiro II el Monje. Este estudio se ha publicado en la revista Archivo de Arte Valenciano.
¿Conoces Scratch? Es una herramienta para que los más pequeños puedan iniciarse en el mundo de la programación. Lo hacen a través de la Escuela de Frikis de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es un proyecto de divulgación científica que pretende convertir a los alumnos de primaria en potenciales creadores de tecnología. Nuria Morilla y José Antonio Gil, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández pone en marcha la segunda edición de la Escuela de Frikis.
El lenguaje universal del tercer milenio es el código. Saber programar resulta esencial. No es ya una exigencia del futuro, sino del presente. Y porque saber programar nos hace más autónomos, creativos e innovadores. La Universidad Miguel Hernández se ha propuesto guiar a los más pequeños en el conocimiento de una serie de destrezas computacionales que demanda la sociedad. De este modo, y por segundo año consecutivo, la Universidad Miguel Hernández ha iniciado la actividad Escuela de Frikis, con el objetivo de introducir a los escolares en materias científicas y tecnológicas.
En esta iniciativa de la UMH participan 17 centros de educación primaria de las provincias de Alicante y Murcia. Gracias a esta actividad extraescolar, alrededor de 500 alumnos de entre 6 y 11 años aprenderán ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología con la ayuda de personajes infantiles como los protagonistas de Angry Birds.
Una de las monitoras de la Escuela de Frikis de la Universidad Miguel Hernández, María Ayala, nos cuenta cómo consiguen que los niños programen de una forma divertida.
La página está hecha de una forma que coge los juegos que ellos están acostumbrados a jugar por internet o las series que ellos usan, entonces es una forma de que vean la parte divertida de sus juegos aplicado al mundo de la ciencia, así que no sea tan pesado como leer código puro y duro de un informático, así van introduciéndose y viéndolo de una forma divertida.
Además, la Escuela de Frikis también tiene como objetivo reducir la brecha existente entre sexos en los trabajos más tecnológicos o vinculados a las ingenierías. En este sentido, la directora gerente del Parque Científico de la UMH, Tonia Salinas, destaca la importancia de los padres en esta actividad.
Finalmente nos tenemos que convertir en esos asesores de nuestros hijos, con lo cual, bueno, quizá organizar alguna jornada para los padres de los niños que están asistiendo a Escuela de Frikis para que vean cuál debe ser ese uso apropiado y cómo deben fomentar en sus hijos ese uso apropiado, pues podría ser otra actividad nueva de cara al año que ya estamos hablando, 2018-2019.
Asimismo, los estudiantes de primaria podrán participar en la Hora del Código, un movimiento global en el que cualquier persona puede aprender a programar videojuegos con tutoriales. Algunos lo harán a través de la Escuela de Frikis de la Universidad Miguel Hernández, que pretende convertir a los alumnos de primaria en potenciales creadores de tecnología.
Es tiempo de solidaridad. La radiotelevisión de la Universidad de Extremadura se suma al espíritu navideño e inicia una nueva campaña solidaria de recogida de juguetes para la infancia más necesitada. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Queremos tu voz. Sexta campaña solidaria de Onda Campus.
La radiotelevisión de la UEX organiza por sexto año consecutivo la campaña solidaria de Navidad. Esta acción consiste en la recogida de juguetes de segunda mano y en buen estado a beneficio de la Asociación de Caridad San Vicente de Paul de Badajoz. Daniel Martín, director de Onda Campus.
Por quinto año consecutivo desde Onda Campus volvemos a organizar un festival solidario con un objetivo claro, una recogida de juguetes para los niños más necesitados y que todo niño tenga su regalo en estas fechas navideñas. Es un festival en el que habrá actuaciones de distintos colegios, en el que serán protagonistas personas del Gurugú, un barrio desfavorecido de la ciudad, y todo bajo el lema de queremos tu voz y queremos hacer protagonista a la gente que normalmente no lo es en otro tipo de medios.
La campaña finaliza un año más con la celebración de una gala producida por alumnos de la UEX. La gala la conducen chicos y chicas del proyecto Emisión Color, que Onda Campus lleva a cabo en uno de los barrios desfavorecidos de la ciudad de Badajoz. Tras la finalización de la recogida, el equipo de Onda Campus se encarga de clasificar los juguetes donados y entregarlos a la Asociación de Caridad San Vicente de Paul de Badajoz. Queremos tu voz cumple con la responsabilidad social que debe tener una radiotelevisión universitaria, así como la obligación y compromiso con la sociedad en general. Onda Campus cuenta para esta acción con el apoyo de la Fundación Universidad Sociedad, el Gabinete de Información y Comunicación de la UEX, Fundación CB, Ayuntamiento de Badajoz, Junta de Extremadura y Diputación de Badajoz.
Y a continuación, Laida Frasquet y Raúl Valenciano hacen un repaso por la agenda universitaria para estos próximos días.
La Universidad de Navarra ha puesto en marcha su campaña de Navidad. A las recogidas ya tradicionales de alimentos no perecederos, juguetes y ropa, se suma este año una nueva petición: material escolar y libros para las familias más necesitadas. Hasta finales de diciembre, la comunidad universitaria colaborará con esta campaña en diferentes puntos de recogida del campus. Los alimentos se destinarán a la residencia de Hermanitas de los Pobres, mientras que el resto de productos se distribuirá a través de Cáritas Parroquial y la ONG Madre Coraje.
Comienza la séptima convocatoria del concurso internacional de vídeos organizado por el Grupo Compostela de Universidades, una asociación sin ánimo de lucro que agrupa 71 universidades de todo el mundo, entre ellas la Universidad de Extremadura, de Zaragoza, Alicante y la Jaume I de Castellón. El concurso busca proyectos basados en el Camino de Santiago, la identidad y cultura europeas. La duración máxima del vídeo será de minuto y medio y el idioma utilizado el inglés. El plazo de presentación finaliza el 31 de marzo del 2018.
La Universidad Miguel Hernández de Elche imparte diferentes cursos de invierno a lo largo del próximo trimestre. Por su temática y contenidos, estos cursos complementan diversas disciplinas universitarias, puesto que ofrecen perspectivas que no se abordan durante el curso académico. Están dirigidos a la comunidad universitaria y también a la sociedad en general. Más información en la web cultura.umh.es.
Radio y medios sociales, mediaciones e interacciones radiofónicas digitales. Es el título del libro escrito por Marcelo Kiszczynski y publicado por Wok Editorial. La obra, con prólogo del profesor Manuel Fernández Sande de la Universidad Complutense de Madrid, es un manual que analiza la radio en la era de Internet. Busca su lugar ante el auge de redes sociales, telefonía, televisión por suscripción, prensa digital y portales de música. Desde múltiples configuraciones, la radio va en contra de las previsiones más pesimistas y emerge cada vez más. Esta publicación ha llegado a las librerías de España, México y Argentina y a todo el mundo a través de la web de la editorial de la Universitat Oberta de Cataluña.
Mañana, 16 de diciembre, se celebran las Jornadas de Mejora del Bienestar en Animales de Refugio en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Se profundizará en técnicas de reducción del estrés y estrategias para mejorar las adopciones. Jornadas que ha organizado la Facultad de Veterinaria y que va dirigida tanto al alumnado como a voluntarios y veterinarios de refugios de animales.
Siete Leguas es el título del documental que narra una historia de superación. Recoge la trayectoria de la asociación Ballet Vale Más, que a través de la danza consigue la integración y mejora física y psíquica de pequeños con movilidad reducida. Rafael López, Radio CEU Valencia.
La solidaridad es uno de los pilares que mueven el mundo. Es capaz de transformar la sociedad. En esta ocasión, hablamos de niños con movilidad reducida que se reúnen cada domingo en la Escuela de Danza de la profesora Esther Mortes, en Valencia, una iniciativa cuyo objetivo principal es su inclusión social y la normalización de su situación. Aurora Edo, licenciada en periodismo y ayudante en investigación de la Universidad CEU Cardenal Herrera, ha desarrollado un documental basado en el proyecto de la asociación Ballet Vale Más, donde se pretende que los movimientos del ballet ayuden a los más pequeños a mejorar su coordinación y equilibrio, además de hacer que se sociabilicen entre ellos.
Uno de los objetivos del documental es, digamos, romper con toda la barrera de estereotipos que existen en torno a la discapacidad, en torno a la parálisis cerebral y en torno a los niños con no diversidad funcional. Estás participando de un proyecto muy, muy chulo y efectivamente que está tocando temas también pues delicados como son niños con discapacidad, niños con dificultades motoras, con diversidad funcional, ¿no? Y cómo esto es un proyecto para dignificarlos y empoderarlos.
Siete Leguas es el nombre del documental cuya duración se extiende hasta los 75 minutos. Una historia de superación que nace gracias a Esther Mortes, profesora de danza clásica, Patricia Morán, fisioterapeuta, y Marcia Castillo, madre de una niña con movilidad reducida, todas ellas fundadoras de la asociación Ballet Vale Más. Asimismo, el guión y la producción del documental fue llevado a cabo por exalumnos de la UCHCEU de Comunicación Audiovisual, como John Ander Santamaría y la propia Aurora Edo. El principal problema, según comentan, fue grabar como si fueran parte de las clases de ballet, manteniendo la naturalidad de los menores.
Nosotros no queríamos que las clases se alterasen por estar allí grabando ni nada. Entonces, era una forma compleja. Entonces, intentamos ver la mejor manera de que se pudiese mostrar todo lo que hacían, manteniendo un poco la esencia y que todo fuese normal. O sea, como sucede habitualmente en las clases, como sucede en los ensayos, como sucede el festival. Un poco pasar como desapercibidos, por así decirlo, ¿no? O sea, que las clases, los ensayos, todo se desarrollara con normalidad y nosotros pudiésemos contar la historia de la forma más fiel posible.
Siete Leguas, que ha obtenido un patrocinio de la Fundación La Caixa, está previsto que se estrene a finales de abril de 2018, tras 2 años de intenso trabajo, ilusión y solidaridad.
Si eres deportista de alto rendimiento y quieres estudiar en la universidad, no lo dudes. Descubre las ayudas que te ofrecen las diferentes universidades, como Talento Deportivo, el programa de ayuda integral de la Universidad de Navarra. Ofrece apoyo y asistencia al deportista estudiante. Le acompaña en la mejora de su capacitación profesional, académica, deportiva y personal. Lucas Nicolai, Radio Universidad de Navarra.
Compatibilizar una carrera universitaria y un deporte de alto rendimiento no es tarea fácil.
Los jóvenes que lo hacen se enfrentan a una gran carga de trabajo deportivo y académico y sufren problemas de compatibilidad de horarios. Para ayudarles, la Universidad de Navarra oferta el programa de talento deportivo, una iniciativa creada para facilitar la vida a estos estudiantes. La coordinadora del programa, Carmen Lacarra, nos explica en qué consiste.
Es un programa que lo que ayuda es a los deportistas de élite que hay en la universidad a compaginar sus estudios con su deporte. Un deportista de élite es una persona federada y que compite a nivel internacional, nacional, interautonómico o regional.
El programa se asienta sobre tres pilares básicos: la prioridad de los estudios, el seguimiento personalizado y la representación de la universidad. Estos estudiantes consiguen así un valor añadido en su currículo: el talento deportivo puesto al servicio de la universidad a la que representan en las competiciones tanto federadas como universitarias. Una de las principales ventajas de este proyecto es la convalidación de hasta 2 créditos por curso a los estudiantes inscritos, pero hay muchas más.
Tienen asimismo asistencia nutricional, médica, un asesor deportivo. Asimismo, si tienen exámenes y no van a estar en estos momentos en ese momento en la universidad, se los pueden aplazar, adelantar, atrasar o lo que ellos necesiten.
Un total de 146 alumnos forman parte del programa este año, que compaginan sus estudios con la práctica federada de deportes como el fútbol, el patinaje o el baloncesto. La iniciativa, pionera en Europa, ya se está implementando en otras universidades del entorno de la Unión Europea.
Y acabamos con cine. Hacemos balance de la 22ª edición del Festival de Cine de Zaragoza, que ha potenciado los valores del séptimo arte en la sociedad. Un total de 141 producciones de 64 países han compuesto una programación que también ha contado con medio centenar de actividades paralelas como presentaciones de libros, jornadas de nuevas tecnologías y ciclos de carácter social. Isabel Charles y Raquel Laporta, Radio Unizar.
El Festival de Cine de Zaragoza ha llegado a su fin. Tras 11 intensos días repletos de cine para todos los gustos y públicos, este festival cierra las puertas de su 22ª edición. Como cada año, el evento inaugural tuvo una gran acogida entre los asistentes. Por su parte, el director recordó cuál es el principal objetivo del gran montaje que se realiza año tras año.
Esperamos que cuando termine el propio festival podamos decir, bueno, objetivo cumplido, ¿no? Lo estamos acercando más a la ciudad y que la ciudad se sienta orgullosa del festival que tiene.
De esta forma, como una manera de acercar el mundo del séptimo arte a todo el público zaragozano, se llevaron a cabo numerosas emisiones en diversos cines de la capital aragonesa. Además, entre las programaciones previstas para esta última semana, cabe destacar la presencia y participación como invitado del cine social Castilla-La Mancha. Y es que, al igual que Zaragoza, ellos también apuestan por el buen cine, alternativo y crítico, pero sobre todo que apoya a los jóvenes cineastas. En este sentido, los jóvenes creadores también tuvieron su espacio en este festival. Durante 2 días se proyectaron los cortometrajes presentados al certamen de centros educativos y secundaria. Entre los temas elegidos para este año destacaron, sobre todo, aquellos relacionados con los derechos humanos, la violencia o la ayuda escolar.
Finalmente, el sábado se llevó a cabo la gala de clausura en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, no sin antes recordar uno de los motivos más importantes para la celebración de este festival: reivindicar los valores del cine en nuestra sociedad. Porque, aunque la aparición de las nuevas tecnologías nos ayuda en muchos ámbitos, su mal uso también ha provocado que el séptimo arte sufra grandes pérdidas. Nuestra ciudad, por ejemplo, ha visto cómo en los últimos años han desaparecido un total de 22 cines. Por eso, antes de realizar cualquier descarga de contenido ilegal, recuerda en qué medida un simple gesto puede perjudicar el desarrollo de nuestra cultura. Y, en definitiva, que eventos como el Festival de Cine de Zaragoza pierdan todo su significado. Disfrutemos del buen cine.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio, aquí en Valencia. Y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras universitarias reunidas en ARU, la Asociación de Radios Universitarias. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.